Programa de actualidad, datos de interés general, notas viajeras, invitados, humor, curiosidades y muy buena música. Esto es Contacto RV.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo muy, muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia, y que nos escuchan en directo por rv.unad.edu.co. Igualmente, un saludo a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros. Con la Dirección General de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, los acompañamos Estefanía Hernández, Angie Onofre y quien les habla, Briseida Valderrama. Hoy hablaremos de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Bienvenidos.
Así es, profe Briz, este día se le conoce oficialmente como el Día Internacional de la Madre Tierra y se celebra el 22 de abril de cada año. Quien inició con esta propuesta fue el senador estadounidense Gaylord Nelson en el año 1969, en el marco de un encuentro nacional que hubo de medio ambiente en ese momento, más o menos en 1970. Es un día celebrado en muchos países con la finalidad de crear conciencia sobre la contaminación, la conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Es un día para rendir homenaje y reconocer a la tierra como nuestro hogar, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Para desarrollar este tema tenemos a un invitado muy especial. Uh-huh. Él es el profesor de química Leandro Álvarez Ramírez. Bueno, hola, profesor, bienvenido a nuestro programa.
Bienvenido a nuestro programa, profe. Él viene de la CINEP, ¿cierto?
Del CINEP. Sí, del bachillerato. Buenas, ¿cómo están a todos y todas? Muchísimas gracias por la invitación. Pues estaba ya acá un poquito emocionado por lo que vamos a discutir este día tan importante.
Listo, profe. Pues en sí, cuéntanos, para ya introducirnos en el tema, ¿cuál es la importancia de la celebración de ese día, profe, el 22 de abril?
Sí, bueno, tú ya hiciste un pequeño resumen de cómo inició, ¿no? Sin embargo, pues el Día de la Tierra surge también como un llamado de atención a revisar nuestros actos, nuestros modos de vida y del respeto que de pronto no hemos revisado en nuestros, digamos que en todo nuestro caminar, porque se ha visto las grandes cantidades de dificultades ecosistémicas que se ven hoy en día. Entonces, digamos que en ese sentido sí termina siendo muy determinante poder cambiar nuestros hábitos para que el planeta Tierra, digamos que no se vea tan afectado como lo estamos viendo hoy en día. Uh-huh. Tantos, no sé, la explotación de los combustibles fósiles, la liberación tan masiva de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero bastante, bastante serio. Son ese tipo de cosas que digamos, debemos tener en cuenta el sábado,
que es el día del 22,
sí.
Nos adelantamos un poquito porque pues el programa en vivo es hoy, profe, pero no importa, sigue, continúe.
Sí, de igual manera, pues siento que también es un llamado a todos nosotros para separar los residuos sólidos. Ya no hablamos de basura, ¿no? El término basura como que ya se cambia y la idea es olvidar ese término y es empezar a hablar de los residuos sólidos y que los puedo separar y que les puedo dar otra utilidad. Es importante que nosotros empecemos a generar esa conciencia para que no cojamos cualquier vasito en donde compramos la botellita de agua y luego termine en una canequita, ¿no? Una canequita que es de un solo color y que todo termina en el relleno.
Sí, entonces, claro. Entonces, no, igual es por lo que justamente habitamos, ¿no? O sea, hacemos parte de eso y el cuidado es súper importante. Es realmente... considero que hace parte de la cultura que tenemos como que implementar día a día para poder estar cuidando esto que tanto se deteriora día a día, ¿no?
Exacto, porque nos gusta ver nuestra casa limpia, pero la calle no nos importa.
Sí,
porque
sí,
limpiamos el hogar, la casa, sacamos la basura y nos importa, lo dejamos ahí a un ladito, que pase el carro de pronto, pero ni siquiera lo sacamos a la hora que debe ser. Entonces se genera obviamente como esa acumulación de los residuos. Y como digo, porque si nos gusta limpiar, que esté limpia nuestra oficina, limpio nuestro hogar, ¿por qué no nos importa la calle?
Es verdad. También considero importante que bueno, aunque sí son beneficiosas, digamos que muchas dinámicas ambientales que se hacen orientadas desde el liderazgo de diferentes instituciones, hay un caso bien particular que me llama la atención y es de pronto la siembra de los árboles. Las plantas se convierten en sumideros de carbono, ¿cierto? O sea, las plantas utilizan el dióxido de carbono para hacer su fotosíntesis y crecer y producir alimentos, que es lo que nos beneficia a nosotros. Sin embargo, pues muchas de esas organizaciones lo que hacen a veces es llamar a las comunidades, conseguir, digamos, que las plantas para sembrarlas, convocan a la comunidad, van y siembran y se quedó olvidado el arbolito.
Sí.
Muere el arbolito y no hay nada más. Y entonces se publica y se genera una gran, digamos que, imagen publicitaria frente al caso. Pero no es solamente el sembrar, el acto de sembrar, sino el acto de cuidar la planta, de que crezca, de que pueda generarnos también a nosotros un beneficio pues mucho más ambiental.
Porque cuando a veces pasa, lo he visto, lo vi hace poco, cuando fallece una persona, a sus familias o sus mejores amigos siembran un árbol. En esos momentos sí lo cuidan porque es como una representación de esa familiar que falleció. Pero también deberías, no necesariamente tiene que tener ese objetivo. También podemos sembrar un árbol porque sí, ¿cierto? Porque nos gusta de pronto el parque que está al frente, ¿por qué no hacer algo para buscar arbolitos y sembrarlos y de alguna manera mostrarle a los niños con ejemplo cómo uh-huh. se cuida un árbol también?
Es verdad, es verdad.
Bueno, profe, cuéntenos, ¿de qué manera esto está asociado con el desarrollo sostenible?
Sí, bueno, hay una práctica bien interesante que me gustaría, antes de responderte la pregunta, uh-huh. Hacer de pronto comentarles, y es que hay una reflexión que hago frente a la separación de residuos sólidos. En mi casa, pues yo empecé la práctica un poquitico tarde, entonces, pero me di cuenta de que nosotros, hacia el lado del sur que vivimos aquí en Bogotá, digamos que nosotros compramos muchos más alimentos en la plaza. Hicimos un estudio en un humedal que estuvimos trabajando el año pasado, en donde la gente que vive más hacia el norte, es decir, que tienen un poder adquisitivo mayor,
sí.
compran muchos más productos que vienen empacados pues en plásticos, ¿no? Y cuando hacemos una relación de los residuos sólidos, pues se da cuenta que hacia el lado del sur hay más orgánicos que se pueden recuperar para generar suelo, ¿cierto? En cambio, los plásticos pues se convierten, como no hay prácticas reciclables, entonces se convierten en basura, que pues es algo que ya tenemos que olvidar. A partiendo de esto, pues me gustaría relacionarle el tema de qué es eso del desarrollo sostenible, sí. ¿cierto? Y también hay otra reflexión interesante, y es que hay una confusión entre qué es sostenible y qué es sustentable.
Okay.
Entonces, a veces se dice que es simplemente un error de traducción, pero en Latinoamérica sí le damos un significado mucho más fuerte, en donde sostenible lo orientamos hacia los beneficios económicos y sociales que benefician al hombre y que tengan que ver con, pues, como con ese proceso circular. Y sustentable, pues, en realidad sí se enfoca como a lo que se está desarrollando, lo que se piensa desde las cumbres que se desarrollan o que se realizan, partiendo desde Estocolmo más o menos en el 72, dos años después de que por allá en Estados Unidos hicieron las manifestaciones un miércoles 22 de abril. Entonces, pues bueno, vale la pena aclarar esto. Entonces, sustentable lo que hace referencia es aprovechar los recursos que tenemos hoy en día sin desperdiciarlos, sin afectarlos, para que las próximas generaciones puedan también disfrutar de ellos. Y es una frase que surge desde la cumbre de Estocolmo en el 72. Y de ahí en adelante entonces empiezan a desarrollarse una serie de cumbres porque se ve la necesidad de cuidar el medio ambiente.
Perfecto.
Así que de esta manera entonces viene la cumbre de Río, porque fueron más, ¿no? Han sido muchas más. Y en la cumbre de Río, entonces, sí, ya se, en el 92, pues ya empiezan a determinarse una serie de parámetros, una serie de ideas. Cuando yo estaba estudiando se hablaba de educación ambiental. Sí. Entonces sale el programa 21, 20 años después, más o menos en el 2012, la cumbre de Río 20, se describen, se sacan los 17 objetivos del desarrollo sostenible y a partir de esto entonces ya estamos, digamos que, trabajando fuertemente por mejorar esas prácticas, digamos que invasivas que estamos haciendo en el planeta.
Bueno, yo los saludo, yo no los había saludado, ¿no? Yo no había intervenido. La profe, bienvenido, qué pena. Yo hace rato estaba queriendo saludarlo y también aquí a mis compañeras.
Hola, hola.
El tema de hoy es un tema que, bueno, ya en diferentes ocasiones lo hemos tratado con diferentes programas sobre la tierra, no solo de la madre tierra, sino el cuidado del agua, la no contaminación del agua, la no contaminación del ambiente. Y por eso decidimos arrancar este programa con la canción que escuchamos de fondo. Es más, la voy a volver a poner. La tenemos aquí. Esta canción que es de Michael Jackson.
Excelente.
Earth Song, exactamente, canción de la tierra, tal cual así se llama. Es una canción que fue escrita en 1995 como parte de su álbum History y fue el cuarto sencillo más vendido del artista en todo el mundo. Esto a pesar de que no fue lanzado en su país natal, Estados Unidos. Aún así tuvo mucho impacto a nivel mundial y quedó dejándole mucho dinero también al artista. Este tema, por eso también fue escogido, cuestiona cada mal que el ser humano ha infringido al planeta, desde el daño a los océanos hasta las consecuencias de las guerras, pasando por la deforestación, el cambio climático y la falta de respeto por la naturaleza, que muchos lo hacemos, ¿sí? Y me incluyo porque, aunque ahora soy mucho más consciente de que realmente hay que cuidarla y respetarla, en algún momento de mi vida le falta el respeto. Entonces, esta canción resalta todos estos errores que los humanos tenemos y pues también aquellas personas que tengan la oportunidad de ver el video, los invito a que lo vean porque el videoclip de esta canción, al igual que de muchas canciones de Michael Jackson, tiene gran contenido e impacto visual y la canción llega más viendo aún el videoclip. Entonces, los dejamos con este tema y ahora regresamos con más información y más música también aquí en Contacto RV.
Realmente, ¿cómo les parece esa canción,
¿eh? Hermosa. Y más, yo soy súper seguidora de Michael Jackson, siempre.
Ese motivo.
Sí, bueno, sí. Sí, igual la canción como tal es muy acorde a la temática que estamos abordando hoy. Y algo que mencionaba el profesor dentro de su, bueno, dentro del discurso que acaba de mencionar, algo que está muy relacionado es sobre el calentamiento global, ¿no? O sea, si hablamos de biodiversidad, de bueno, estos temas ambientales, es necesario hablar de calentamiento global. Los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente, pero de forma más precisa el calentamiento global es el incremento global en las temperaturas de superficie y su aumento proyectado causa predominantemente por las intensas actividades humanas, que es justamente lo que estaba mencionando Stephanie. Mientras que el cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Si bien han existido periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde décadas a milenios. Igual, algo que recuerdo, pues yo recordando aquí una anécdota, yo estudié en un colegio también que tiene, es media técnica en ambiente, medioambiental, y hablábamos mucho sobre el protocolo de Kioto, ¿no? Que justamente se abordan estos temas del calentamiento global. Profe, quería preguntarte algo. En sí, ¿cómo se puede, desde el campo académico, cómo se puede mitigar esta problemática?
Sí, bueno, pues es que hay tanto por hacer que digamos que hablar solamente del campo académico, pues digamos que sesgaríamos un poco la situación. No obstante, pues es importante recalcar que lo que está generando mayor contaminación, calentamiento global, son los gases de efecto invernadero. Y no solamente es el dióxido de carbono, sino son otros gases adicionales, los gases que se conocen como aerosoles. Entonces todos los que tengan aerosoles, todos los frasquitos que vengan como aerosol, contienen esos gases que pues son muy estables y se van a la atmósfera y bueno, generan el efecto invernadero. Entonces es importante, digamos, que tenemos que hacer una transición energética, dejar de consumir tanto combustible fósil, empezar a hacer la transición pues a energías limpias, pueden ser eléctricas, dejar de consumir tantos aerosoles, comprar esos productos que vienen como con estas características. Uh-huh. Y digamos que de cierta manera podríamos hacer como un frente a esa situación. También me gustaría, en este momento me gustaría mencionarles que me acuerdo mucho la película de Leonardo DiCaprio, El Renacido, con la cual se ganó su Oscar. Sí. Él cuando se ganó su Oscar hizo un discurso en donde mencionaba que para hacer la grabación de la película tuvieron que pasar por muchos lugares del mundo porque no habían los ecosistemas con la nieve como se esperaba, como se esperaba para la grabación. Y a partir de eso, pues con Nat Geo hicieron un convenio ahí y generaron un producto bastante interesante que se llama Antes que sea tarde. Allí menciona algo Leonardo DiCaprio con Nat Geo, y es que el consumo de carne genera un gran efecto invernadero, uh-huh. ¿Cierto? No estoy diciendo que pues todos tenemos que dejar de comer carne, pero sí podríamos hacer un esfuerzo por reducir el consumo de este, ¿no? Porque las vacas, pues, en medio de todo su alimentación, liberan grandes cantidades de metano. Digamos que en términos, como para que podamos comprender bien, una molécula de metano hace lo que hace 100 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, si entre más vaquitas hayan, pues entonces más gases de este efecto van a generar. Ajá. Digamos que podríamos hacer desde el ámbito académico, hacer como una reflexión primero y como que ir haciendo esa transición, sí, con las demás generaciones, de que esas prácticas han afectado bastante.
O sea, como básicamente bajarle al consumo de la carne, ¿no? Sí. Porque es lo que en nuestro cuerpo, de hecho, es bastante, me gusta la carne, pero sí genera cierta afectación en las articulaciones y produce, o sea, esos gases que nos genera el consumo de carne, genera contaminantes que exactamente pues producen lo que tú estás mencionando. Es como la idea.
Es algo contradictorio, bueno, aunque como dicen, pues lo importante no es abusar de las cosas, o sea, sí consumir carne, porque es proteína y se necesita.
Es necesario, sí.
Para el cuerpo. Se ha demostrado que muchas personas veganas en estos momentos están sufriendo de muchas enfermedades. Entonces, yo creo que la idea es sí consumir, pero no demasiado, sino lo que realmente puedan necesitar, de pronto, no sé, dos veces a la semana o algo así, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí se ve que, por ejemplo, grandes países como Estados Unidos, donde la ganadería es fundamental, es de los países donde más contaminación se está viendo.
Sí, adicionalmente, pues los espacios que necesitan la ganadería son grandísimos, y entonces se relaciona el tema de la deforestación de los bosques también, para el pastoreo.
Lo que pasa aquí nomás, aquí cerquita en Amazonas, ¿no?
También. Sí, aquí entonces, nomás en los páramos.
En los páramos también. Entonces se van tumbando, como decimos, los árboles para darle más espacio a la ganadería y bueno, todo lo que tiene que ver, con ovejas, también con animales pequeños. Vamos a hablar también, profe, de la sobrepoblación. No sé si ustedes saben, existe la sobrepoblación de animales y sobrepoblación de seres humanos. Esto ocurre cuando la población de una especie excede la capacidad de carga de su nicho ecológico, puede ser resultado de un aumento en los nacimientos por la tasa de fertilidad o una disminución en la tasa de mortalidad, un aumento en la inmigración o, bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en muchos de los países con este tema de la migración. También vamos a hablar un poquito sobre la sobrepoblación de animales que hay que tener también en cuenta. Un caso es la sobrepoblación de mascotas y ocurre cuando hay más animales desamparados que hogares disponibles para la adopción. Es una problemática que está afectando en muchos países. El hábitat de los animales y las plantas disminuye rápidamente. La razón, cada vez más gente, las ciudades crecen y se necesitan campos para cultivar alimentos, de lo que estábamos hablando precisamente en estos momentos. Otro de los principales orígenes de la sobrepoblación de los animales callejeros es la reproducción animal descontrolada, por lo que al esterilizar o castrar a sus perritos, a los gaticos, estaríamos contribuyendo a disminuir el riesgo de alguna de estas cifras que es, perdón, estoy un poquito nerviosa, no sé por qué.
Disminuye
el riesgo de que esos animalitos aumenten, pues. Entonces, lo más importante, y yo creo que un mensaje muy especial que queremos enviarles aquí a nuestros oyentes, es si tú realmente tienes el tiempo, tienes el lugar para poder tener un perrito, un gatico, acéptalo, ¿sí? Por donación. Pero si realmente no lo hagas por un regalo, sobrino o algo así, porque realmente de pronto no van a tener el tiempo para dedicarle a los animalitos. Hay que esterilizarlos y cuidar a nuestras mascotas. Otro aspecto del que estábamos hablando es el de los seres humanos, profe. Cuéntenos, ¿qué otras consecuencias pueden provocar el crecimiento de esta población, tanto animal como los seres humanos?
Sí, bueno, digamos que recuerdo un caso muy importante en Australia. Hace poco, el año pasado, si no estoy mal, sacaron una ley en donde la ley determinaba que debían exterminar cierta cantidad de gatos felinos, debido a que pues estaban descontrolados. Al estar descontrolados, porque pues los dejaban en la calle, pues se empezaron a diezmar la cantidad de aves. Los gatos pues son animales muy, muy capaces. Ajá. Sí, muy capaces. Sí.
Pareció en un lindo gatito, decía Piolín.
Sí, entonces empezaron a diezmar las aves y pues bueno, ellas empezaron a tener sus dificultades de sobrevivir. Así que bueno, esa ley determinó acabar con cierta cantidad de gatos. El caso de los hipopótamos aquí en Colombia, ¿no? Uh-huh. Están aumentando, ya van más de 70 hipopótamos y es una situación que todavía está ahí en stand-by porque no se sabe si sacrificarlos, esterilizarlos, cuánto vale. Bueno, están como en el proceso de llevárselos a otro zoológico.
Y es que no están en su espacio natural, o sea, no es este el sitio Colombia.
Exacto, exacto. Cuando nosotros de pronto se nos escapa nuestro gatico también, un ratico, y llega con el pajarito o con el ratoncito y nada, y él me quiere porque me trajo.
Ellos lo traen por un regalito.
Sí.
Pero
sí, es lo que dicen.
Pero es una situación que si no se controla, pues daña o afecta los ecosistemas.
Exacto.
Entonces digamos que el tema de la sobrepoblación de los animales sí es importante. Ahí empieza como una situación conflictiva entre los que son ambientalistas y las personas que son más bien biólogas, que se enfocan es en mantener las poblaciones. ¿cierto? Entonces, los ambientalistas no permiten que se extermine, por ejemplo, un animal, porque pues tienen el derecho a vivir y pues es respetable. Sin embargo, pues desde el punto de vista biológico hay una
sí, una porque existen plagas, entonces también van a afectar a los cultivos.
Sí, exacto. Exacto, entonces digamos que es un tema ahí que sí hay que ponerle atención, especial atención, y pues bueno, la sobrepoblación de una especie puede afectar el crecimiento de otra. Entonces esa es una cosa que tiene que ponerse la atención. El caso de los jaguares, por ejemplo, en toda América, hay una ruta, la ruta del jaguar por toda Centroamérica y Suramérica.
Sí.
El jaguar pues tiene el espacio, digamos que su ecosistema, pero la gente tiene una mala creencia de que un solo individuo se camina toda América y él es el que es el peligro y todo, pero no nos detenemos a pensar de que en realidad es una gran cantidad de poblaciones en todo nuestro continente, y lo que se está heredando son genes que son necesarios. Esos genes permiten evolucionar a estos cambios globales que estamos viviendo hoy en día. Digamos que controlar las poblaciones no es nuestro derecho, no es ir a meter mano, pero sí hay que prestarle mucha atención a los ecosistemas. Por eso hay que pensar macro. Frente a los seres humanos, pues sí, claramente somos más o menos 8 millones de personas. Uh-huh. Y afectamos porque consumimos. Somos unas personas, bueno, somos seres, somos animales que consumen. Y en ese afán de consumir, entonces, pues no estamos siendo conscientes de los demás organismos que merecen pues vivir, ¿no? Uh-huh. Talamos la selva, talamos el páramo, afectamos el frailejón, consumimos los recursos hídricos, los contaminamos, mejor dicho, no es que seamos los mejores. No obstante, pues, también tenemos un papel fundamental, y es poner cartas en el asunto, y vienen las cumbres, y bueno, eso de cierta manera sí nos ponen a nosotros a pensar qué es lo que estamos haciendo. Creo que sí, es eso más bien.
Bueno, profe, todo lo que acaba de comentar también me da pie para hablar de otro tema que es muy importante, es la biodiversidad, ¿sí? Entonces, recordemos que la biodiversidad es eso que refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies y entre ecosistemas. Esto es muy importante también tenerlo claro. El concepto también abarca la manera en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y cómo cambia con el paso del tiempo. También los indicadores como el número de especies de un área determinada pueden ayudar a realizar un seguimiento de determinados aspectos de la biodiversidad. Ahora, actualmente hay una preocupación por la pérdida de la biodiversidad, y es que esta proporciona muchos beneficios fundamentales para el ser humano, más allá del suministro de materias primas, por ejemplo. La pérdida de la biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, por ejemplo, la seguridad energética y el acceso a agua limpia y a las materias primas. También afecta claramente a nosotros los seres humanos, las relaciones sociales y también la libertad de elección, aunque uno no lo piense, ¿no? La sociedad pues suele tener varios objetivos en conflicto, muchos de ellos dependientes de la biodiversidad. Ahora, cuando el ser humano altera un ecosistema para mejorar uno de los servicios que éste proporciona, su acción suele acarrear también cambios para otros servicios de los ecosistemas. Y es aquí, profe, donde yo quiero hacerle dos preguntitas. Me la puede responder en el orden que mejor le parezca. Una, ¿cómo podría evolucionar la biodiversidad según los diferentes escenarios posibles? Y dos, ¿qué medidas se pueden adoptar para conservar la biodiversidad?
Bueno, listo. Vamos en el orden como las mencionaste.
Vale.
Bueno, el término evolucionar, digamos que no lo podríamos relacionar tanto a la biodiversidad, ¿no? Sino sobre todo a los organismos. Hablemos de organismos como seres vivos.
Uh-huh.
Entonces, digamos que, como les mencionaba con el camino, con la ruta del jaguar, nosotros tenemos dentro de nuestras pequeñas células una carga genética que nos dice a nosotros: usted es un ser humano, usted es un gato, usted es un perro o una planta. Entonces, estos genes, cuando se va a reproducir el organismo, pues tienen como una especie de mezcla, llamémoslo así, y ese entrecruzamiento de genes es lo que permite la diversidad de organismos. Entonces vale la pena pensar que los organismos tienen la capacidad de evolucionar debido a que estamos organizados de tal manera, epigenéticamente hablando, que nos adaptamos al ambiente. Esto no lo digo yo, esto lo dice Darwin. Entonces, la biodiversidad permite, el término biodiversidad se da siempre y cuando podamos tener ese entrecruzamiento entre organismos. Los organismos sexuales van a tener genes del papá y de la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me parezco a mi mamá? ¿Por qué me parezco a mi papá? Es otra pregunta que surge de allí. ¿Por qué el gatico que yo tuve nació de una gatica de un color diferente, ¿cierto? Es entender cómo funciona el tema de los genes para poder entender que la biodiversidad se da gracias a esto. Entonces, también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es? Digamos, si utilizamos aspersión química para eliminar cultivos ilícitos y no nos damos cuenta, no nos percatamos de que estamos afectando a otros organismos como las abejas, entonces dejan de darse las abejas, de reproducirse las abejas. ¿Qué ocurre con las plantas? Entonces sería la pregunta, ¿cierto? O sea, las plantas ya no tendrían la capacidad de ser polinizadas, y en ese caso entonces, bueno, dejaríamos de tener esa soberanía alimentaria como ya lo mencionabas.
Por eso son tan importantes las abejas en nuestro ecosistema. Son realmente, es más, hay muchas canciones relacionadas al tema de las abejas. Hay un grupo, no sé si lo tienen presente, se llama Mago de Oz, y tiene varios temas que precisamente dicen que es preferible para el planeta que nos extingamos nosotros y no las abejas, por todo lo que hacen, lo que acaba de decir el profesor.
Sí, entonces digamos que ese tipo de situaciones pues sí hay que ponerles mucha atención. El uso de monocultivos y utilizar una sola semilla pues también es un problema, porque perdemos la diversidad de las plantas. No sé si han visto la planta del maíz, que tiene diferentes colores: morados, negros, amarillos. Sí. Entonces ahora hoy en día solo encontramos la amarilla. Entonces esa diversidad se ha ido perdiendo. Y entonces, bueno, también se relacionan, hay unas teorías conspirativas como que nos enfermamos gracias a esos organismos modificados, que puede que sean ciertos, pero puede que también que tampoco lo sean. Frente a la segunda pregunta, pues bueno, creo que entre líneas se ha dicho qué medidas se pueden adoptar para conservar la biodiversidad, y es como propender por digamos que yo soy muy fan de las tradiciones de nuestras tierras, de nuestras tradiciones indígenas, y considero que las prácticas que ellos desarrollan para el cuidado ambiental son importantes. Inclusive ellos rotan sus lugares de asentamiento cada 20 años para que se recupere el bosque, para que se recuperen las plantas que están allí. Entonces me parece que esas prácticas no hay que dejarlas de un lado, de pronto olvidarnos un poquito de esas prácticas occidentales y tratar de trabajar con estas.
Bueno, y hablando de este tema tan interesante, nos estamos escuchando de fondo un tema de un cantante que ya falleció. Él es de Honolulu, Hawái. Su nombre, no sé si lo voy a tratar de decirlo, es K-Make Vivo. Lo estamos escuchando de fondo. Quiero hablarles un poquito de este tema y ya lo vamos a escuchar un poco más extenso. Kama Kamiwo, bueno, nació en Hawái el 20 de mayo de 1959 y falleció el 26 de junio de 1997. Fue un músico estadounidense conocido principalmente por su popurrí que estamos escuchando en este momento, Somewhere Over the Rainbow, The Wonderful World. En su voz, su habilidad para tocar el ukelele e interpretar música hawaiana fusiona con toques de jazz, de reggae, y lo caracterizaron pues durante su vida. Este peculiar sonido y único lo traemos aquí en Radio UNAD Virtual en Contacto RV. Estamos escuchando de fondo Over the Rainbow, que es, en español dice sobre el arco iris. Entonces los invito también para que vean el video en YouTube, muy bonito. Pero lo que estamos hablando aquí con, en interno con nuestros invitados, que es como suena de bonito con el ukulele, ¿sí? Sí. Pero les cuento que esta canción no es compuesta por él. Esta canción hace parte de la banda sonora de la película El Mago de Oz de 1939, ganadora del premio Oscar a la mejor canción original, interpretada por la actriz Judy Garland en el papel de Dorothy. Entonces ahí les cuento. Y los autores es Aaron Allen, y la letra de Gene Harbour. Encontramos que también esta canción, junto a Cantando Bajo la Lluvia, es una de las canciones más representativas del cine estadounidense. Entonces, yo también no sabía, pensé que esta canción era el hawaiano, pero no, hace parte de la banda sonora del Mago de Oz. 1939.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
¿Cuentitos?
Mágicos.
No, 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 no.
Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo.
Ay, yo amo esa canción, la amo, amo y amo ese personaje de Ernesto Pérez.
No sé, ¿por qué no tu infancia? Yo
no, eso es de ahorita, es nuevo.
¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces usted...
Tranquila, tranquila.
Yo no tengo ni idea qué falta de
decir. Es de esta generación, de los niños de ahorita, sí.
No puede ser.
Incluso, en el festival, no recuerdo... Me pueden corregir si me equivoco, no recuerdo si fue en el Estéreo Picnic o en Rock al Parque. Se presentó Frailejón, sí. Ernesto Pérez a cantar su canción y la gente lo coreaba. Ajá. La gente saltaba y emocionada cantando esa canción y yo, no, qué hermosura, qué belleza. Y esta canción, pues, más allá de lo tierna que puede ser y de lo que enseña, es todo el mensaje, ¿no? Y todo lo visual también que transmiten en cuanto al cuidado del medio ambiente, precisamente sobre el tema que estamos hablando hoy por el Día de la Madre Naturaleza.
Agua si no es de consumir, que cierre llaves si te has de cepillar y las basuras aprendas a reciclar.
Bueno, pero ahora sí vamos con música. Yo quería poner eso como para que también resaltar algo tan reciente como Ernesto Pérez.
¿Yo puedo decir algo de
Ernesto
Pérez?
Claro, claro que sí.
Dos cositas. Se presentan en show a los niños en distintas ciudades y es un total éxito. Tanto él, el muñequito de Frailejón, como unas niñas bailarinas, y regalan los muñequitos. Bueno, es un show completo. Hacía falta un personaje infantil en Colombia para mostrar esto que tiene que ver con el medio ambiente. Es un proyecto bogotano y se emite por Señal Colombia. En estos momentos se está haciendo como una especie de... como de historias donde ya incluyen más personajes dentro del animado. Entonces los invitamos, el lanzamiento creo que es el sábado por Señal Colombia, para que empiecen a ver esta serie de tu amigo el Frailejón, Ernesto Pérez.
Sí, y también yo también aprovecho un segundito. La importancia que dejó la canción para reconocer que en Colombia existen páramos y que páramo, existe el páramo más grande del mundo, y es el páramo del Sumapaz, y que los páramos solamente se encuentran aquí en Venezuela, una parte hacia Ecuador, Bolivia, y en Costa Rica y en ninguna otra parte. Entonces digamos que es, deja una huella muy muy importante para la educación en el país.
Y tan bonito que, tan bonita que es la planta del frailejón. Es hermosa, de pronto para los que no han tenido la oportunidad de conocerla, parecen como unas orejitas de conejo, es hermosa, sí, realmente. Entonces invitamos a la gente, si van a ir a los páramos, por favor, hay que cuidar el ecosistema porque hace parte de nosotros, y es el agüita también.
Uh-huh. Así es, Bris, y bueno, vamos con otra canción relacionada a este día, y esta canción se llama Mama Tierra, de Macaco. Este es un artista español.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de, yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, 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 se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando, bombeando tierra madre, tierra madre. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mama tierra modo.
Estamos ya dando final a nuestro programa. ¿Cómo les pareció, profe? ¿Cómo se sintió hoy en Contacto RV?
Muy chévere, muy interesante el espacio. Muy, muy, muy chévere, muy bien.
Ay, le agradecemos de verdad por haber estado con nosotros y lo esperamos en próximos programas. Yo sé que él hace claro parte, sí, también del programa Tejiendo Palabras, pero aquí en Contacto RV lo estaremos esperando. Angie, ¿cómo te sentiste hoy?
Bien, profe.
Tiene la tarea de averiguar sobre Ernesto Pérez.
Sobre el frailejón.
¿Cómo puede ser estos,
Angie,
chicos milenios?
No, me parece el colmo, Angie. Somos contemporáneas y no sabes quién es frailejón Ernesto Pérez.
Sí, yo también me sorprendí.
Todos también miraron con interés.
Todos hicimos muchos ojos.
Sí, sí. ¿Cómo así?
¿Qué pasó aquí? Es en la burbuja realmente.
Bueno, listo. Muchas gracias. Así damos final pues a nuestro programa de hoy sobre el Día Internacional de la Tierra. Agradecemos al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, nuestro rector, al vicerrector de Medios y Mediación Pedagógicas, y también a todos los funcionarios, docentes, tutores, estudiantes, administrativos, egresados y oyentes que sabemos que están súper conectados siempre con la programación de Radio UNAD Virtual. Y también un saludo muy especial y un agradecimiento a todo el grupo técnico y máster de la BIMED. También queremos saludar, ya se acercan estos días, creo que es el día de la secretaria. Entonces vamos a aprovechar aquí a saludar. Sí, vamos a saludar a nuestras secretarias en cada una de las sedes de la universidad en toda Colombia y también en la Florida y en España. Nada, pues gracias a toda nuestra familia unadista. Stephanie, ¿qué querías decir?
Sí, bueno, para ir finalizando, quiero dejarlos con una canción. Se me había ido la idea, dejarlos canción. Esta canción es de Residente, no siendo parte del grupo Calle 13, sino ya cuando se independizó. Ese es un tema que Residente decide incluir en su primer disco en solitario, en la que presenta un mundo post-apocalíptico donde el ser humano lucha contra las contaminaciones de las grandes ciudades. Y así se llama esta canción, Apocalíptico. Así que los dejamos con este tema para finalizar. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Recuerden que somos 24/7 para que estén ahí sintonizándonos a través de www.rv.unat.edu.co. Mi nombre es Stephanie Hernández y los estuvimos acompañando Briseida, Angie y el profesor Leandro invitado. Gracias a todos y los esperamos en una próxima emisión de Contacto RV.
Chao, chao.
Chao, chao. Muchas gracias.
Y no haya pista para el aterrizaje. Y los milagros ya no salven gente, porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo. Y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas. Y se rompa lo que ya estaba roto. Aquí estaremos nosotros.
海洋被自己淹没，映在重重雪落地面。 当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤。 当树木枝头处飞起，当树木枝头处飞起。 世界末日，我们仍在这里。
Cuando ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate. Cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras. Cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme. Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
被自己淹没，映在重重雪落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木枝头处飞起，当树木枝头处飞起。 起淹没，映在重重雪落地面。当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木枝头去飞起，当树木枝头去飞起。